Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de esto que sucedió el pasado martes, hace 2 días, 7 de mayo. La Comisión de Diálogo Interreligioso y Comunión, perteneciente a la Conferencia del Episcopado Mexicano, junto con la Arquidiócesis Primada de México, convocaron a una jornada de oración interreligiosa, donde hicieron un pedido por el buen desempeño en la próxima elección presidencial en México. Y esto lo hicieron con distintas religiones. Y pues hoy voy a estar hablando del escándalo que es esto, el sacrilegio que se hace, blasfemia. Estas oraciones ecuménicas no sirven para nada. Voy a estar hablando de eso ya mismito, por qué no sirven. Y voy a estar citando el magisterio de la Iglesia Católica. Vamos a estar hablando de la declaración. Les recomiendo que la lean, Dominus Jesús, donde se habla de cómo las oraciones y cualquier pedido, lo que sea, que queramos llevar hasta el Padre, tiene que ser a través de Cristo. Sí, tiene que ser a través de Cristo, no puede ser a través de Buda, no puede ser a través de Abraham, no puede ser a través de ninguna otra creencia, no puede ser a través de un falso Cristo, como muchos protestantes creen. No, tiene que ser a través del verdadero Cristo, a través de su Iglesia Católica. Y también voy a estar hablando del documento Mortalium Animos del Papa Pío XI, donde él nos habla del grave problema, nos alertó décadas ya, casi 100 años, nos alertó del problema de si los católicos comenzaban a participar de eventos ecuménicos como iguales con otras religiones, incluyendo las cristianas, las denominaciones cristianas. Esto ya ha pasado, ya llevamos décadas en esto y ya vemos el sincretismo que estamos viviendo, vemos el relativismo que estamos viviendo. Y lo que me da pena la situación de México ahorita mismo es que allá no tienen candidatos, realmente ninguno sirve. En estas elecciones, muchos están diciendo vamos a detener el comunismo. Todos son comunistas, todos son socialistas. La oscuridad que hay en México va a seguir, no va a cambiar con quien gane. Esa es la realidad. Y pues los católicos no deberían ensuciarse las manos ahí, dejar que los paganos decidan por ellos mismos qué futuros quieren. Nosotros tenemos que proteger la fe, tenemos que defender la fe, educar a la gente, para que cada día los paganos sean menos, sean más los católicos verdaderos, coherentes con su fe, y las cosas cambien. Pero entonces quieren hacer este tipo de oración y para colmo lo hacen de una manera de esta forma, completamente anticristiana. Porque una oración interreligiosa no es una oración cristiana, es una oración anticristiana, porque estamos orando en fraternidad humana, estamos orando en el nombre de la unidad. Así de sencillo, porque nada más nos une. Cristo no nos une. Estamos ahí unidos por algo mundano que nos lleva a ir a ese lugar. Y podrá ser este amor mundano, podrá ser esa fraternidad. Ay, eso no es malo, Luis. No se trata de si es malo o bueno. Es que no lleva a Dios. No es lo que Dios quiere. Damos falso testimonio porque mostramos que cualquier religión está bien. Y por eso cada día son menos los católicos. Cada día se toma menos en serio pues la fe católica. Y se hace esto en estos momentos, para colmo, en la capilla o en la basílica, disculpen, de Guadalupe, la original, la antigua, donde la Virgen María vino a convertir al pueblo mexicano, en aquel momento no eran mexicanos, pero el pueblo que vivía ahí, a todos los indígenas, al verdadero Dios, a Cristo. Pero ahora no, ahora tenemos un evento donde si estuvieran todavía los que se convirtieron, no les pediríamos que se convirtieran en aquel tiempo que la Virgen María nos ayudó, sino que les permitiríamos seguir siendo lo que son, no importa, no pasa nada, ustedes están bien y nosotros también. En ese lugar donde la Santísima Virgen se aparece, en esa basílica que es como es la antigua Basílica de Guadalupe, ya no se conoce como la Basílica de Guadalupe, la de Guadalupe está justo al lado, yo estuve ahí, no va mucho, y ahora se le conoce como el Templo Expiatorio de Cristo Rey. Imagínense, qué clase de sacrilegio. Estamos en el Templo de Cristo Rey. Cristo es el único rey, Cristo es el único que lleva las oraciones al Padre, pero invitamos a budistas, invitamos a judíos que niegan a Cristo a este lugar a que oren como ellos deseen orar. y queremos supuestamente orar y pedir por el desempeño de las próximas elecciones presidenciales. El resultado va a ser malísimo, no por esta oración, sino porque ya se ve, es obvio, los candidatos no sirven. Pero esta oración no ayuda, al contrario, hace las cosas peores. Una oración así ecuménica no tiene ningún valor ni es agradable a Dios. Jamás los santos mártires, jamás los apóstoles hubiesen hecho una cosa como esta. Pero desde los años 60, 1960 para acá, esto está de moda. Se pinta como si fuera amor y se pinta como si fuera algo bueno. Y yo tengo un video aquí. No tenemos nada personal en contra de este sacerdote, aunque honestamente no recomiendo el canal tampoco. Pero él está anunciando el video. En el video está anunciando este evento. Voy a colocar un poco del video para que vean lo horrible que es esto. El que es católico entiende que esto es horrible. El que no lo es, pues no le ve nada de malo. Pero para que vean el problema grave que tenemos aquí.
Este martes 7 de mayo a las 6 de la tarde, martes 7.
Miren esa imagen. Él está haciendo la invitación. El póster o flyer, como le llaman, que se promovió, tiene todos estos signos, símbolos que son de distintas religiones. Miren la cruz, miren los otros símbolos que son religiones falsas, no son la verdadera, son paganas. Cristo vino a cumplir las promesas y a mostrarnos la luz. Todas del mismo tamaño, todas iguales, al mismo tiempo. O sea que yo puedo escoger cualquiera. Esto es un sacerdote católico haciendo la invitación en un canal católico. Para colmo, es la Iglesia Católica la que recibe a esta gente, no para que se conviertan, ojalá así fuera, sino para que sigan en su error dentro de nuestras iglesias, dentro de un lugar santo como lo es pues la Basílica, ¿no?
De mayo a las 6 de la tarde en la antigua Basílica de Guadalupe, que está a un lado de la nueva Basílica, a un momento de oración interreligiosa. ¿Qué significa esto? Que varios líderes representantes de distintas religiones, cristiana, católica, judíos, etcétera, estarán reunidos para pedir por la paz y la legalidad en estas elecciones.
Bueno, van a pedir por la paz en estas elecciones. Van a pedir por la paz en estas elecciones. O sea que, y ahorita van a ver los invitados, aquí es donde yo me río, porque hay hasta budistas aquí. Entonces tú me estás diciendo, el padre aquí me está diciendo y otras personas que son modernistas, porque esto es bien modernista, no me interesa si el padre ha tenido videos buenos, lo que sea, mira, pero Luis, él habló de esto. Sí, así es, medias verdades aquí y un montón de disparates por allá. No lo culpo, es tal vez lo que le enseñaron en el seminario, pero el que un budista y un católico se unan a orar, ¿en el nombre de quién están orando? El católico supone que esté orando en el nombre del Señor, pero ¿para qué quiere tener un budista al lado? Esa oración que está haciendo el católico al colocarse un budista al lado ya la invalida. Está poniendo la confianza y piensa que acompañado de esta persona, la oración va a llegar. Dice el Señor que donde dos o más reunidos en mi nombre, ¿verdad? Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Él dice también nuestro Señor Jesucristo que es el único camino, verdad y vida. Así que vuelvo y lo digo, esta oración no sirve para nada, no se debe hacer, no se hacía. En 1900 años, 1960 años, la Iglesia Católica nunca hizo eso. Y voy a leer ahorita documentación de los papas, porque ahora sí, ¿qué cambió? El Espíritu Santo cambió de opinión. Ahora sí, el Espíritu Santo obra a través de paganos y religiones falsas, pero antes no. Ahí es donde vemos el problema, ahí es donde vemos una ruptura con la tradición y el magisterio. Y esto lamentablemente no hace bien, no hace bien. Aunque las intenciones sean buenas, de buenas intenciones está lleno el infierno. Yo conozco personas que han sido infieles, pero es que yo las amo a las dos. Es que ya necesitaba de alguien también. Por favor, la intención no te va a salvar. Las cosas se hacen bien o se hacen mal. ¿Y cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal? Si seguimos lo que nuestro Señor Jesucristo, si decimos que somos católicos, nos enseñó. Y Él nos dijo que solo en todo lo que le pidan en el nombre de Jesús, y obviamente estemos en gracia y sea coherente con lo que Dios quiere, será concedido. El Padre lo va a conceder. O sea que estas otras falsas religiones no tienen nada que hacer aquí. Pero Parece que según este padre y todos los que planearon este evento, sí nos puede ayudar, sí puede ayudar al pueblo mexicano a tener una elección mejor, donde haya paz, amor. Esto suena tan nueva era, pero ahí vamos. Continuamos con el video, aunque le vamos a dar para adelante.
En esta oración no se mencionarán nombres de partidos ni candidatos para evitar ir en contra de la ley, pero sí se hará una oración por el bien de estas elecciones y sobre todo por la paz en ellas.
Una oración, o sea que no son oraciones, una oración. Por eso les digo, o sea, ¿cómo esta oración en nombre de quién? Entonces el problema es este, el Dios abstracto que tal vez creen algunos, oramos el Dios Padre, porque pues todos creen en una fuerza, todos creen que hay un creador, como se le llama por ahí, el creador. Ah, mira, yo creo en Dios. No es el mismo Dios, porque el Dios que creemos nosotros es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz y nos redimió, que nos pide que nos bauticemos. Dice la palabra de Dios que no escucha las oraciones de los pecadores. Si no es honesta, no la va a escuchar. No escucha las oraciones de quien no está en gracia. Si dice que escucha las oraciones del arrepentido, eso sí la escucha, de quien está buscando la verdad. Pero entonces, esta oración, ¿en nombre de quién? ¿Para qué? ¿Cómo va a llegar si no es en el nombre del Señor, de Cristo? Y es que este es el problema, el egoísmo que tenemos nosotros ahora. Pensamos, con esto de la dignidad y de muchas cosas, que podemos llegar a Dios sin Cristo. Pensamos que podemos llegar a Dios sin Cristo. Así de sencillo. Mira la soberbia que tenemos. No, Dios es el mediador entre Dios, entre él, entre Dios y los hombres. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el mediador. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor. Es que lo dice tantas veces. Pero estas personas dicen que esta oración, una oración que van a hacer interreligiosa por la paz, va a ser efectiva.
Oración interreligiosa. ¿Quiénes van a estar? El arzobispo Ignacio Samaán de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía.
Iglesia Ortodoxa, que están en cisma, que están excomulgados, va a estar ahí, un excomulgado. O sea, me da gracia porque estoy seguro que no invitaron a San Pío X, a los hermanos de San Pío X. Ay, disculpen, no sé si vieron el video, déjenme ponerlo aquí otra vez. Pero el primer invitado que tienen ellos ahí, que nos menciona él. Vamos a darle para atrás.
El arzobispo Ignacio Samaán de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía.
De la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, como ya dije, no tiene ningún tipo de... es una persona que está... Ellos están fuera de la iglesia. Bueno, los de Antioquía no estoy seguro si están en comunión con Roma, pero siguen siendo, si no están en comunión, de nada vale. Cualquier tipo de iglesia ortodoxa que no esté en comunión con la iglesia, de nada vale, están fuera de la iglesia. Continuamos con el video para que vean los próximos invitados.
El rabino Marcelo Ritter de la...
El rabino, ahora tenemos un judío. Los judíos niegan a Jesús, lo niegan. Y muchos dirán, no Luis, pero ellos respetan las enseñanzas de Cristo. Ellos lo ven tal vez como un maestro, algunos de ellos, muchos de ellos de verdad no lo quieren, lo odian y detestan cualquier cosa que él haya enseñado. Pero definitivamente no creen en que Dios Padre nos hizo hijos, hermanos de Cristo, que ha derramado el Espíritu Santo en nosotros, que ahora el sacrificio se puede hacer gracias a Dios a la misa. Podemos orar en cualquier monte, como dijo nuestro Señor Jesucristo a la samaritana. Va a llegar el día en que vamos a poder adorar en verdad. No solamente en Jerusalén. Aquí no puede haber qué tipo de oración y ecumenismo hay aquí, qué disparate es este. No se puede. No, esto es bien, bien enfocado solo en la humanidad, solo en el hombre.
La comunidad judía Beit El, el licenciado Nereo Ordaz Sansures, Sopa Gakkai del budismo.
Budismo. Que es una religión que cree en varios dioses, una religión que no cree en Dios como lo vemos nosotros. Ellos van a oraron con esta gente y ellos creen que esa oración es de agrado a Dios. Imagínense, si tú tienes la verdad y la ocultas o la licúas o la mezclas, caes en peor pecado que si no le dijeras nada a esta gente, pero por lo menos no los invitas acá y no los confundes más. Porque al tú unirte con esta gente, no tan solo los confundes a ellos, confundes al católico también, confundes al que mira y dice, ah, bueno, mira, cualquier religión yo puedo escoger la que yo quiera. Porque mira, ellos fueron hasta un templo católico allá, mira, a la iglesia, a la basílica católica. Y pueden estar ahí, ¿por qué no? Entonces podemos ser cualquier religión, no importa, no hay diferencias. Todas van hacia Dios. Cuando realmente Cristo nos dijo que no todas pueden llegar a Dios y que y esta es la realidad, la única religión querida por Dios es la católica.
La obispa Sally Sue Hernández de la Iglesia Anglicana.
Es anglicana, otros más excomulgados también. Es anglicanos, excomulgados, fuera de la iglesia, no tienen validez, ni sus misas, ni nada de lo que ellos hagan. Como dice él, la obispa, imagínate. Tal cosa existe. Ni siquiera obispos son válidos. Ellos no tienen el orden sacerdotal. No lo tienen. Y una mujer, imagínense, rompiendo con toda la tradición cristiana. Claro, ellos están ya en el error. Pero lo que Juan Pablo II también hizo eco de que la iglesia no tiene el poder de tomar esa determinación. Entonces estos separados, cismáticos, que sabemos la historia de los anglicanos, como el rey Enrique VIII, por querer casarse por adúltero, rompe con la silla de Roma, y luego pues ya la iglesia es un desastre, esa iglesia anglicana, donde se hacen bodas, arcoíris y toda la cosa. Entonces estas son las personas que invitan para el buen desempeño de las próximas elecciones, donde ponen la fe.
El pastor Miguel Ángel Solórzano de la Iglesia Luterana.
Ah, los luteranos. Yo, si no me equivoco, hasta Lutero mandó al Papa al infierno, al Papa de aquel tiempo, el que le causó tremenda herida a la iglesia. Y sí, Miguel Ángel Solórzano tal vez no tiene que ver nada de eso, ni tiene malos sentimientos contra la iglesia católica. Pero definitivamente estos hombres están en cisma con la iglesia católica. ¿Cómo es posible que queramos hacer una oración con una persona que no cree en el Cristo que nosotros creemos? Ah, pero Luis, los luteranos y los católicos están muy cercanos. ¿Estás seguro? Los luteranos no se confiesan, no creen en la confesión, no creen en la real presencia de la Eucaristía como la creemos nosotros. No tienen el orden sacerdotal. Los sacerdotes de ellos se casan. Es que es tan distinto. Es otro Cristo, es otro San Pablo, es otra Biblia. Y literalmente es otra Biblia, eso lo sabemos. No. ¿Qué tipo de oración vamos a tener? ¿Será de agrado a Dios? Esa es la pregunta que les hago.
El arzobispo Antonio Alejo de la Iglesia Ortodoxa, el pastor Miguel Ortiz Saavedra de la Iglesia Evangélica.
Otra iglesia protestante, otros protestantes, otros cismáticos, otros separados.
El pacto, Anuradha Carrillo, Hare Krishna, el obispo Agustín Altamirano Ramos de la Iglesia Metodista.
Otra iglesia más con horrores. Es que yo podría poderme hablar aquí, no termino, de los errores que tienen estas iglesias. Pues primero que no están en la iglesia católica, pero toda esta gente no vive en el mismo Cristo que vivimos nosotros. Y vuelvo y repito, no se trata de llevarnos mal. Claro que sí, nos vamos a tratar de llevar bien, nos vamos a ayudar en lo que podamos. Pero cuando se trata de temas de fe, de oración, de predicar, de enseñar, no podemos hacer esto. Ahorita voy a leer el del Papa Pío XI para que vean por qué.
El padre Alfonso Serna de la Iglesia Greco-Melquita, Alma Kaur de la comunidad Sikh, la Casa Tíbet representando al budismo.
Otra vez, budismo.
El padre José Eduardo Rojas de la Comisión de Diálogo Interreligioso y de la Comunión de la Conferencia Episcopal de México y el obispo Francisco Javier Acero. De tal manera que te invitamos, oración interreligiosa el 7 de mayo a las 6 de la tarde en la antigua Basílica de Guadalupe. Pidamos. Oremos juntos para que estas elecciones.
Qué horrible, qué horrible. Bueno, yo no voy a seguir compartiendo más del video, pero me parece grave lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué siempre dijo? En Moralis Animos, el Papa habla de esto ya en esa época. Este documento que voy a compartir el enlace en la descripción fue escrito. Yo hice un video hace tiempito ya, a principios 2019, posiblemente 2020. Pero este escrito fue publicado es una encíclica, Mortalium Animus, acerca de cómo se ha de fomentar la verdadera unidad religiosa. 6 de enero de 1928. 6 de enero de 1928. Y él dice lo siguiente, entre muchas cosas que menciona, él dice que un verdadero ecumenismo tiende a llevar a todas las ovejas al verdadero aprisco de Cristo, que es la única iglesia a la que él fundó. Él dice lo siguiente, bueno, y citando al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Otro redil. O sea que no es que vamos a tener múltiples rediles y vamos a tener como una coalición de diferentes rediles bajo el Papa, porque muchos ni a Cristo siguen. No, no se puede. Y él aquí está hablando de las que sí siguen la verdad, pero están fuera de redil. Hay que traerlas y que sean un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el deseo de Cristo. El Papa Pío XI en su encíclica, como ya dije, Mortalium Animo, nos da algunas pautas. De las preguntas que se responden en este documento es el siguiente. ¿Cuál es el verdadero ecumenismo que la tradición de la Iglesia admite? El ecumenismo recto es aquel que intenta y desea la unión de todos los cristianos bajo la única Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Este ecumenismo es un deber e incluso una obligación. De tal forma, en esta encíclica, el Papa Pío XI dedica con claridad a mostrar estos puntos y que debemos tener en cuenta cuando vamos a practicar el ecumenismo con los herejes y cismáticos. Los principales puntos que él da, que establece, en primer lugar, él reconoce que la fraternidad entre todos los hombres es algo deseable, algo a lo que debemos de aspirar. Sin embargo, no todo vale. El pontífice deja absolutamente prohibida la organización o participación en congresos. Él lo dice aquí bien claro, congresos, reuniones o conferencias de aquellos que rechazan la verdadera religión. Todo encuentro con los hermanos separados debe ser única y exclusivamente para exhortarles a la conversión. That's it. Para eso nada más. Hoy en día que tenemos los católicos, no es que voy a un servicio interreligioso, voy a un servicio ecuménico de cristianos o interreligioso de diferentes religiones, pero no vamos a hablar de diferencias. Vamos a compartir como hermanos e hijos de Dios, creación de Dios, seres humanos de la tierra, no sé, como lo queramos poner. Hijos de Abraham, como también nos dicen por ahí. Y eso, el Papa Pío XI, y aquí volvemos a lo mismo, ¿cómo es posible que un Papa tenga una opinión y los últimos papas hayan cambiado un poco esto y el último ni se diga? ¿Qué ha pasado aquí? ¿El Espíritu Santo cambió? ¿Se equivocó antes y ahora no? ¿Qué está pasando aquí? Tú y yo sabemos. Por 1960 años, lo que dice Pío XI es lo que siempre la Iglesia hizo. Nunca teníamos encuentros con herejes o cismáticos o hermanos separados. La única forma que sí teníamos esos encuentros era para asustarles a la conversión. Y si no aceptaban, no se les obligaba. Pero era para eso. ¿Qué es lo que el pontífice recuerda a la gracia del Señor? Que solo hay una religión verdadera, la católica, y que fuera de ella no hay salvación. Solo hay una iglesia con una única cabeza, un mismo gobierno, magisterio, sacramentos, tradición y dogma. Son los elementos distintivos de la iglesia que fundó nuestro Señor. Y habla también, él habla de qué sucedería si negamos que esta unidad de fe y de gobierno solo se da en la iglesia. Porque también ahora se habla de eso mucho. Se habla de que tal vez podríamos, incluso Concilio Vaticano II en Nostre Aetate, creo que es, si no me equivoco, habla de esta posibilidad de que la iglesia subsiste, la iglesia del Señor subsiste en la iglesia católica. Y eso ha traído muchos problemas, porque suena como que, pues entonces la verdad de Cristo no solo está aquí. Hay elementos que podrán estar fuera, que se manifiestan de una forma orgánica, a veces el Espíritu Santo lo hace, y por culpa de los herejes que se fueron y se llevaron y se robaron elementos de la Iglesia Católica, pues sí, hay unos elementos, pero eso no santifica, eso no es suficiente. La unidad debe estar dentro de esa iglesia universal, que es una, y no que ahora hemos descubierto que de por sí no es la Iglesia Católica la que siempre ha existido, sino que es algo que hay dentro de ella y que eso es mucho más, y en eso es que deberíamos estar unidos. Y eso no es lo que nos enseña el Evangelio. Si negamos esto, dice el Papa, relativizamos a la Iglesia Católica. Sería considerar que existen diferentes comunidades cristianas en planos de igualdad que van en busca de su unidad. Esa es la lógica de estos movimientos ecuménicos que pretenden establecer un mínimo común de la doctrina, desechando todo en lo que se discrepen. ¿Qué es lo que usualmente hacen? ¿Qué es lo que tenemos en común? Ah, mira, los musulmanes tienen un libro que se llama Miriam y es de la Virgen María. Ajá. Y ellos creen que es la madre de Dios. No, 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 pero ellos creen que es una mujer importante, incluso que nunca perdió la virginidad y que el parto de Jesucristo fue milagroso. Ajá, pero no creen que Jesús fue Dios. Entonces esa María no es madre de Dios. Esa María es una mujer especial, pero no es la misma mujer especial, mucho más que mejor, más que especial, ¿verdad? Que vemos los católicos, que realmente es, que es el arca de la nueva alianza donde ella obtiene como fruto ese pan de vida que es Cristo. Así no la ven a ella. Es totalmente distinto, muy diferente. Y así puedo dar otros ejemplos. ¿De qué grandes peligros nos previene el Papa en materia de ecumenismo? El peligro de caer en el indiferentismo religioso, que ya lo estamos, y el modernismo. Se habla de peligros, pues para enfrentarnos a la tarea de convertir a los que abandonaron la iglesia hay que tener gran formación, pedagogía, caridad fraterna y claridad de lenguaje. Al final de la encíclica, y aquí vamos a leer un poco de ella, el Papa recuerda que de ningún modo puede adulterarse ni cambiar nada en pos de aquellos que se separaron. Finalmente, su santidad como pastor de todas las ovejas, también de las descarriadas, las llama y las exhorta a venir de nuevo al rebaño con las siguientes palabras. Y esta parte a mí me fascina. Dice: vuelvan pues a la sede apostólica, asentada en esta ciudad de Roma, que consagraron con su sangre los príncipes de los apóstoles San Pedro y San Pablo, a la sede raíz y matriz de la Iglesia Católica. Vuelvan los hijos disidentes, no ya con el deseo y la esperanza de que la Iglesia de Dios vivo, la columna y el sostén de la verdad, abdique de la integridad de su fe y consienta los errores de ellos, sino para someterse al magisterio y al gobierno de ella. Pluguiesen al cielo, alcanzásemos felizmente nos lo que nos alcanzaron tantos predecesores nuestros, el poder abrazar con paternales entrañas a los hijos que tanto nos duele ver separados de nos por una funesta división. Ya no se habla así. Yo jamás vamos a escuchar a un papa ahorita mismo hablar de esa manera. Pero esa es la manera que tenemos que hablarle a los cristianos, ¿verdad? Llamados cristianos, las diferentes denominaciones cristianas que hay allá. Más de 60.000 denominaciones cristianas en el mundo. Es una vergüenza. A todas las religiones falsas. Es así que son falsas completamente. Dice aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros? ¿Hay alguna oración eficaz para pedir por este recto ecumenismo? Y pues la oración que se recomienda siempre es pedir a la Virgen el laudable propósito de destruir las herejías que atacan la unidad de la iglesia. Esa es la oración que debemos hacer. Y este tipo de oración ecuménica, hablando de oración ahora, no es de agrado a Dios. No llega a Dios, porque solo a través de Cristo es que se escuchan las oraciones. Y cuando tenemos estos grupos orando por lo que ellos oran, pues realmente no va a llegar, no va a funcionar. Yo los invito para que puedan profundizar en ese tema, que lean el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominus Jesu, sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y la Iglesia. Y van a ver ahí bien claramente cómo la Iglesia siempre hablaba de esto. El punto número 4 dice lo siguiente, dice: el perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías. Creo que les puedo compartir aquí la pantalla. Denme un brequecito para que lo puedan ver. Y así me pueden seguir. Ok, perfecto. Sí se puede. Dice aquí: el perenne. Vamos a ponerlo de esta manera. Ok. El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de tipo relativista que que tratan de justificar el pluralismo religioso, no solo de facto, sino también de ire o de principio. En consecuencia, se retienen superadas, por ejemplo, verdades tales como el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo, la naturaleza de la fe cristiana con respecto a la creencia en las otras religiones, el carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura, la unidad personal entre el Verbo Eterno y Jesús de Nazaret, la unidad entre la economía del Verbo Encarnado y del Espíritu Santo, la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Jesucristo, la mediación salvífica universal de la Iglesia, la inseparabilidad aún en la distinción ante el reino de Dios, el reino de Cristo y la Iglesia, la subsistencia en la Iglesia Católica de la única Iglesia de Cristo. Las raíces de estas afirmaciones hay que buscarlas en algunos presupuestos, ya sean de naturaleza filosófica o teológica, que obstaculizan, la inteligencia y la acogida de la verdad revelada. Se pueden señalar algunos: la convicción de la inaferrabilidad y la inefabilidad de la verdad divina, ni siquiera por parte de la revelación cristiana, la actitud relativista con relación a la verdad, en virtud de lo cual aquello que es verdad para algunos no lo es para otros, la contraposición radical entre la mentalidad lógica atribuida a Occidente y la mentalidad simbólica atribuida a Oriente, el subjetivismo de quien, considerando la razón como única fuente de conocimiento, se hace incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad de ser, la dificultad de comprender y acoger en la historia la presencia de eventos definitivos y escatológicos, el vaciamiento metafísico del evento de la encarnación histórica del Logos eterno, reducido a un mero aparecer de Dios en la historia, el eclecticismo de quien en la búsqueda teológica asume ideas derivadas de diferentes contextos filosóficos y religiosos, sin preocuparse de su coherencia y conexión sistemática, ni de su compatibilidad con la verdad cristiana, la tendencia, en fin, a leer e interpretar las Sagradas Escrituras fuera de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Eso, todo esto que acabo de decir ahora, son advertencias que nos ha dado la Iglesia, y es y era el problema, y sigue siendo el problema que tenemos hoy. Lamentablemente, toda una separación de lo que es coherente y de lo que es la Iglesia, y toda una negación de la verdad en Cristo solamente y en su Iglesia. Al nosotros como católicos no tener esta convicción, jamás vamos a poder convencer a nadie. Y este tipo de evento interreligioso, que volvemos a lo mismo, las intenciones podrán ser buenas, pero de buenas intenciones está lleno el infierno. Por buenas intenciones, mucha gente está presa en la cárcel. Por buenas intenciones, la gente hace las cosas mal. Las intenciones no es una razón o es una luz verde para cometer errores. Lamentablemente, por culpa de la buena intención, incluso tal vez, Adán y Eva cometieron el pecado, nos dice Santo Tomás de Aquino, cuando nos habla de que ellos querían también ser como Dios, lo admiraban tanto y lo querían tanto, que querían ser como Él y lo desobedecen. Imagínense, por querer algo bueno, ser como Él. Qué mejor bien que ser como el bien mayor. Pero no les tocaba compartir de Dios de esa manera, y mucho menos desobedeciendo su voluntad para poder alcanzar ese bien mayor, así sea ser como Él. Y eso es lo que nos está pasando con esto. Tenemos supuestamente una intención de fraternidad, pero no alcanzamos esa verdadera fraternidad humana que solo se puede lograr en Cristo, porque Cristo redimió el género humano. Si yo me separo de Cristo y trato de buscar en diferentes religiones, movimientos y grupos una unidad enfocada solamente en la paz, en que tengamos un buen desempeño en el país, en que no nos peleemos, solo enfocado en eso, pues eso es todo lo que vamos a alcanzar, algo muy banal, muy de abajo. Y la Iglesia no está para eso. Para eso hay otros grupos que pueden hacer ese tipo de movimientos y acciones. Nosotros, la Iglesia, es sal y luz en la tierra para elevar las almas. Esta actividad, aparte de ser sacrílega, blasfema, un insulto a Dios, es además de eso una declaración por parte de la Iglesia de que nos interesa aún más la paz del país, nos interesa más que la salvación de las almas. Mejor dejémoslos ahí, quedémonos donde estamos, para no alterar este movimiento ecuménico que estamos teniendo ahora de unidad. Y es triste que así sea. Por eso ahorita mismo, y es la razón por la cual en México ahorita mismo tenemos la situación que tenemos, donde no tenemos candidatos, donde no tenemos un futuro realmente en estas elecciones, porque no hay coherencia en lo que creemos. Yo les voy a compartir ahora un video por parte de Brenda del Río, que ella está proponiendo, tiene un movimiento donde ella es parte, hacer unos rosarios con unos niños y unas cosas espectaculares para esta semana también por las elecciones. Pero lo interesante es que lo que ella propone es católico, 100% católico. En cambio, lo que ya pasó con esta oración interreligiosa no es católico, es en un lugar católico. Lo está promoviendo aquí un padre católico. Hay católicos en el evento, pero no es católico. Contradice la fe católica y la fe cristiana. En cambio, lo que les voy a colocar ahora es una invitación. Voy a estar colocando también información en los enlaces para que lo puedan ver en la descripción de este programa y en los comentarios. Y creo que es una buena alternativa para realmente católicamente orar por el verdadero desempeño de estas elecciones, que sabemos que quien gane no es bueno, pero que haya unas consecuencias después de esto, que haya una conciencia y concientización en las mentes de muchos, que nos demos cuenta que no es solo en México, es en el mundo entero, que tenemos que evangelizar, pero que es bien fácil evangelizar con palabras. Pero cuando se trata de acciones, ahí es donde mezclamos muchas cosas. Ahí es donde practicamos el sincretismo, el relativismo, la indiferencia, el querer estar en todas, y dejamos de ser ese verdadero Cristo vivo, esa sal y luz que ahorita mismo es tan necesaria en la tierra. Yo los invito a que se suscriban a este canal. No se olviden que tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Todos los viernes voy a estar publicando por allá a esta hora, más o menos 9 de la noche, hora de Miami. Para que no se pierdan ninguno de esos programas, van a ser semanal, es un semanario de noticias donde vamos a compartir nuestra perspectiva católica de diferentes noticias, incluyendo noticias de política y de cosas que estén pasando en el mundo. Creo que les va a encantar. Ya tuvimos el primer episodio, hay más videos allá, pero ahorita mismo es un nuevo concepto que estamos haciendo allá para que no se lo pierdan. Y muchos de ustedes sé que no están suscritos a ese canal. Así que vayan y suscríbanse. Perspectiva Católica con Luis Román. El enlace lo voy a compartir también en la descripción y en los comentarios. Se han abierto otro curso de la clase de latín para los que estaban interesados, que mucha gente nos ha contactado. Voy a compartir también el enlace en la descripción para que puedan registrarse. Y nada, yo con eso me despido. Les voy a colocar el video ahora, no se lo pierdan. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Santa María ruega por nosotros. No se vayan. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Vean el video.
Los niños de México imploran el poder de Dios sobre esta nación. La semana que inicia con el lunes 13 de mayo, aniversario 111 de las apariciones de Nuestra Señora en Portugal, a tres sencillos pastores y hasta el viernes 17 de este mismo mes, están invitados todos los pequeños mexicanos a implorar a Dios y a la Santísima Virgen a que intercedan de forma poderosa sobre México. Pondrán en el corazón inmaculado de María las elecciones que se tendrán el 2 de junio de 2024 para que su corazón materno, que tanto ama a los niños de esta nación, interceda por el bien de nuestra patria. Al mismo tiempo, pedirán con el Santo Rosario por el fin de la violencia en todo el territorio mexicano. Francisco, Jacinta y Lucía, los humildes pastores, unieron su oración a la intercesión de la Virgen para traer el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy México sufre de igual manera una batalla de hermanos contra hermanos. Así que los niños pedirán por el fin de esta dolorosa guerra. Sus madres, sus catequistas y sus sacerdotes harán posible esta cita entre Nuestra Señora y los más pequeños ciudadanos de México en cada una de las regiones de esta gran nación. Los pequeños mexicanos, armados con su rosario, portando su vestido de primera comunión, se darán cita en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el lunes 13 de mayo a las 5 de la tarde. Asimismo, los niños que vivan cerca de la Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos el miércoles 15 de mayo a las 5 de la tarde. Y para cerrar, esa semana de batalla espiritual mariana infantil se citará a los pequeños mexicanos que vivan cerca de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan el viernes 17 de mayo a las 5 de la tarde. Los demás niños que habitan lejos de estos tres puntos podrán unirse en cualquiera de las basílicas marianas o catedrales marianas los días martes 14 y jueves 16 de mayo a las 5 de la tarde. Los niños podrán portar su vestido de primera comunión como distintivo de ser aliados de la luz y la blancura de la pureza, y llevarán un rosario para con esa poderosa oración clamar al cielo por auxilio de las fuerzas celestes sobre México. Se les invita a llevar un papel con la medida de un cuarto de carta y haber escrito en él el sacrificio que ofrecen desde ese día que se presenten a rezar hasta el día 2 de junio, día de las elecciones. Ese sacrificio lo pondrán en la canasta de la limosna en el momento de la colecta. Se recibirán en el templo acompañados de sus padres o catequistas. Todos los niños llevarán un gafete con su nombre y número de teléfono de sus padres y de su catequista, de ser el caso. Se cantarán himnos a María, se rezará el Santo Rosario y al finalizar se tendrá la Santa Misa breve para que los niños que hayan hecho ya su primera comunión puedan comulgar. La misa no puede durar más de media hora porque ya se habrá rezado el Santo Rosario. El celebrante podrá en la homilía preguntar si están dispuestos a hacer las tres cosas que hicieron Francisco, Jacinta y Lucía de Fátima para detener la primera guerra en su país. 1. Rezar el rosario, al menos un misterio al día. 2. Hacer pequeños sacrificios para que los corazones en la violencia se vuelvan a la paz. Y 3. Ofrecer su vida a Dios por el fin de la guerra local y mundial y ser parte de su ejército del bien. Los pequeñitos deben de estar de pie, en silencio y con sus ojos cerrados, y deben contestar muy fuerte para sacudir el cielo y hacer sonreír también a la Virgen. Los sacerdotes y catequistas pueden llevar medallas milagrosas para imponerlas en el momento de la comunión. Gracias a todos los padres de familia, catequistas y sobre todo a los sacerdotes que harán esta cita posible por la pronta liberación y conversión de nuestra patria. Esta iniciativa será de todos y de nadie, para que en realidad sea del corazón de la Virgen Santísima, que todos seamos servidores de ella en este gran esfuerzo, para que Dios vea solo a su madre y a los niños implorando por la paz de México y para que se cumplan los planes de María Santísima y de la Santísima Trinidad sobre este país que le pertenece. ¡Viva María, reina del cielo y de la tierra y reina de México!